Bienvenido al Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Canarias, y bienvenidos a Bungalow 103, el encuentro semanal con el turismo. Estamos en agosto y muchos canarios pasan sus vacaciones en el sur de Gran Canaria. Muchos de ustedes pasearán, quizás de paso, hacia la playa Maspalomas junto a un laguito al que todos llamamos La Charca. Hoy vamos a hablar de nuestra charca, la de Maspalomas, de su valor histórico, natural, paisajístico y, por supuesto, turístico. Pero primero, y antes de hablar de este tema, vamos a oír las noticias que nos trae Raúl Arencibia en El Vigilante del Faro, y volvemos pronto.
El Vigilante del Faro.
Comenzamos este boletín hablando de la ocupación turística en las islas, y es que las expectativas de verano de este sector no se están cumpliendo. Los empresarios de la provincia de Las Palmas confiaban en que el turista local les iba a salvar los meses de julio y agosto, pero finalmente no ha sido así. La patronal del sector asegura que julio resultó flojo y agosto, que tradicionalmente es el mes del lleno total, apenas está logrando ocupaciones del 70 o el 80%, y solo en determinadas zonas del sur, pues también hay complejos en Playa del Inglés que están cerrados y solo abrirán cuando se inicie la temporada de invierno. El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, Fernando Fraile, subrayó que sin duda la crisis económica ha hecho desistir a muchas familias de salir de vacaciones, y también admite que es posible que aquellos que aún no están en apuros se hayan decantado por otros destinos, habida cuenta de la cantidad de ventajosas ofertas hacia otros destinos que las agencias de viajes han puesto sobre la mesa este verano. Las sospechas se confirman. La compañía aérea Spanair cerrará los centros de trabajos periféricos de Tenerife, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Málaga y Bilbao, cuyo personal se reubicará en Madrid y Barcelona, aunque falta aún por definir cómo se hará esa regulación y a qué personas afectará. Por lo menos así lo manifestó el presidente del Comité de Empresa en Palma, Jordi Mauri. Mauri reveló que el expediente de regulación de empleo de la aerolínea no gusta a los representantes de los trabajadores y lo calificó de precipitado y excesivo, y además no descartó que se produzcan movilizaciones. Según fuentes de la aerolínea, el cierre de las bases operativas de Canarias, una en Gran Canaria y otra en Tenerife, afectará a un máximo de 490 empleados y a una horquilla de entre 300 y 350 puestos de trabajo. La aerolínea irlandesa Ryanair da su brazo a torcer en el conflicto de las reservas online. Ryanair dio el lunes marcha atrás y permitió viajar a los pasajeros que adquirieron sus billetes en agencias online, después de que anunciara la cancelación de 1.000 pasajes diarios al considerar que las agencias cometieron irregularidades. Ryanair consideró ilegal esas compras, ya que no fueron tramitados a través de su página web. La compañía irlandesa aseguró que esa práctica atenta contra sus términos y condiciones de compra y además ralentiza el funcionamiento de su portal. Desde luego, la denuncia de la Asociación de Consumidores, Facua, tuvo su efecto inmediato, dando como resultado la rectificación de la aerolínea en sus amenazas. Repasamos ahora otras noticias de forma breve. Los establecimientos alojativos en la isla de Lanzarote han alcanzado un nivel de ocupación del 79,7% durante el mes de julio, según el estudio que mensualmente elabora Asolan, la patronal turística de Lanzarote. La isla ha experimentado una disminución de 3 puntos con respecto al mismo periodo de 2007. Sepla convoca una huelga en Futura International Airways para reclamar una reducción de los niveles de subcontratación de la aerolínea charter española. Dicho paro está previsto entre los días 20 y 27 de agosto y 3 y 10 de septiembre. Bancotel amplía capital en 10 millones para impulsar sus planes de crecimiento. La que fue la empresa creadora en España del sistema de pago a hoteles vía talonario suma actualmente 50.000 hoteles de 3 a 5 estrellas en 130 países, así como más de 15.000 agencias de viajes españolas e internacionales. En España, más del 70% de las agencias de viajes están aliadas con Bancotel para 2008 y 2009. Y terminamos. Air Berlin mejora sus ratios. Durante los 7 primeros meses de este año, la compañía aérea Air Berlin ha transportado un 5,1% más de pasajeros que durante el mismo periodo del año anterior. En comparación con los 7 primeros meses de 2007, la ocupación acumulada de los aviones ha aumentado en un 2,5%, incrementándose del 76,6% al 78,1%.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Los domingos, tu cita con el glamour. Pronto te pone al día de todos los secretos de los famosos del corazón. Además, en sus páginas encontrarás consejos para mantenerte bella, quisicosas para el hogar y un sinfín de noticias. Pide en tu kiosco La Provincia y la revista Pronto, juntas por el mismo precio.
Cada domingo con La Provincia, cocina y salud. 10 libros que le ayudarán a conocer los alimentos, sus propiedades y sus métodos de preparación. Ejemplos sencillos aplicables a las más comunes patologías que encontramos en cualquier hogar.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
Ves, aquí hablamos hasta en alemán. Mira, pues aquí estamos de nuevo. Estaba aquí ya sentado con nuestro invitado de hoy. Y me pilló la ráfaga, pero bueno, ya estamos aquí para hablar, como anuncié al principio del programa, de la charca, nuestra charca de Maspalomas. Es sorprendente que en la desembocadura del barranco de Maspalomas hay un laguito, como dije al principio, al que todos llamamos la charca y suena como una cosita pequeña. Y hoy en el programa vamos a ver lo inmensamente grande e importante ¿qué es? Porque ¿quién iba a decir que una simple charca de agua salobre, que ahora veremos lo que es, iba a ser una de las joyas naturales más importantes, ya no de Gran Canaria, sino del archipiélago? No llega la pobrecita, como digo yo, a 2,5 hectáreas, y aún así es uno de los humedales más importantes, como digo, de Canarias. Y hoy vamos a hablar de la charca, de nuestra charca, no a nivel científico, sino que eso lo dejaremos para un próximo programa. Vamos a hablar de la charca desde el punto de vista del ciudadano común, del turista común o del empresario común, como queramos. Y para ello hemos invitado hoy a nuestro programa a un conocedor y a una persona que ha vivido cerca de la charca, que ha disfrutado de su entorno, de todas sus maravillas desde niño. Él tiene 39 años y se llama Enrique Molina Jiménez. Como digo, es ciudadano, es usuario, es empresario, es conocedor, pero sobre todo, y como muchos de nosotros, es amante de esa zona de la isla, o de toda la isla, y en particular de la charca de Maspalomas. Buenas tardes, Quique.
Buenas tardes, Ignacio. Muchas gracias por invitarme al programa, y más para hablar de este sitio especial para mí, que es donde prácticamente me he criado, he pasado una parte importante de mi vida, ¿no?
¿Cuándo llegaste tú a la charca de Maspalomas? ¿Con tus padres, con tus abuelos?
Digamos que la familia llegaría, pues yo creo que hará unos 60, 70 años, allá por el año 40, 50, gracias al permiso que en ese momento le dejaba el conde, don Alejandro del Castillo, le dio permiso a una serie de familias de tener una pequeña vivienda, en principio hecha a base de madera, y de ahí viene nuestro vínculo con esa playa, ¿no? Y la verdad que yo desde pequeñito siempre me he criado ahí, iba mucho con mis padres, con mis abuelos, y eso sigo haciendo con mi hijo, ¿no?
Mire, todo hay que decirlo, no es que vivas allí, sino que, bueno, veraneabas, disfrutabas y has pasado largas temporadas, y de hecho, de alguna forma tienes también una pequeña empresa y un pequeño complejito de apartamentos, ¿no?
Es correcto, es así. Es decir, he pasado mucho tiempo vacacional y luego también pues tenemos una pequeña explotación turística extrahotelera, ¿no?
Bueno, como tantos canarios que tienen su apartamentito por ahí. Quique, si te parece, yo te voy a llamar Quique porque siempre te he llamado Quique.
Me parece
ni Enrique ni don Enrique.
Me parece bien.
Y quíteme el don y súbame el precio, decía uno, ¿no? El otro día.
Súbame el sueldo, sí.
Y sí, el sueldo más que el precio. Pues si te parece, vamos a rebobinar en el tiempo, y como tú conoces bien la zona de la charca, quizás lo mejor sea, como digo, rebobinar y contar qué valores históricos tiene la charca de Las Palomas. Porque claro, nosotros vamos en coche por la avenida que va desde la carretera general hacia las rotondas del Oasis, y vemos que hay una columna inmensa con un Cristóbal Colón encima que nadie sabe de qué es, pero bueno, yo he estado investigando hace tiempo y veo que bueno, que hay ciertos vínculos de navegantes de, bueno, el siglo XVI, siglo XV, pues que tienen cierta relación con la charca.
Eso es así. Date cuenta, Ignacio, que digamos era la única parte del sur, de ese desierto que había en el sur, formado por parte de Cardonal, Tabaibal, Lagas. La única zona donde había agua potable, ¿no? Es verdad que en 1502 Colón hizo una riada, una arribada a la charca para coger madera y aprovisionar agua. Y luego históricamente se dice que muchos, tanto correos, mercantes, los piratas del siglo XVI, XVII... Van der Boers, el holandés también.
Era un corsario, ¿no?
Un corsario. Estuvo por abajo, se dice que fue a enterrar a sus muertos allí y a aprovisionarse de agua y leña, ¿no? Y sí, históricamente era el punto donde se podía coger agua dulce, ¿no?
Decían en punto de aguada, ¿no?
Aguada, exactamente.
Punto de aguada. Sí. Y también, aparte de ser un punto de parada, de repostaje, pues a partir de los siglos, a partir del siglo XVIII, XIX, pues se descubrió como un sitio fantástico para la observación de la fauna, de las aves en particular. ¿Es cierto esto?
Correcto. Unido al mismo vínculo que es el agua, que es lo que trae la vida, digamos, es lo que digamos que la charca es un humedal, como los científicos le llaman, que está al final de un barranco, que durante siglos ha tenido diferentes caudales, ahora está mucho más reducido, pero que se ha conservado un agua mixta, dulce, salada, salobre, digamos, porque uno de sus abastecedores es el caudal del Valle de Maspalomas, que trae agua dulce, y el otro es la marea del Océano Atlántico, que le entra a través de la playa, ¿no? Y sí es verdad que tiene una grandísima riqueza de aves y riqueza también de flora, ¿no?
Pero vamos a ver, entonces esto es como una ría, de alguna forma. Si hubiese estado abierto al mar, porque claro, se mezcla el agua dulce con el agua salada. Ahora prácticamente no llega agua dulce, entiendo yo. Porque ese barranco yo lo he visto pocas veces correr.
Digamos que el poquito agua dulce que le puede quedar debe haber llovido en el invierno 2005, que no sé si recuerdas, pero yo sí, por este vínculo tan cercano a la charca, y que la visito casi dos, tres veces por semana, llovió muchísimo. El barranco Más Palomas corrió a diario y se llenó, cogió mucho caudal el agua. Yo creo, por lo que yo recuerdo, durante estos años no le ha entrado agua salada, porque yo veo que cada vez hay una barrera de arena que le imposibilita la entrada de agua salada hacia la charca y no se ha renovado.
Bien. Volviendo a la historia, si te parece, decimos que es un lugar de observación de aves. Entonces empezamos sin, de alguna forma en el siglo XVI, en el XIX se descubre como un lugar de observación de aves, en el XX lo descubren nuestros abuelos como un lugar pues de veraneo, aquello que era el faro de Maspalomas y unas casitas de madera. Yo recuerdo ver fotos.
Sí, exactamente era así. Entiendo que a la altura donde está el proyecto Mercury, que era el proyecto que lanzó al espacio a los americanos, a Neil Armstrong, que después visitaron ese proyecto, que está a la altura donde estaban las antiguas caballerizas en Maspalomas, que hay un restaurante, el Mercurio, que de ahí debe su nombre.
Que tiene una langostita pintada.
Exactamente, que ahí se comían langostas.
¿Y se llama Mercurio por?
Por el proyecto Mercurio, que era una tiendita de aceite y vinagre donde los americanos de la base cercana iban a comprar ahí alimentos y tal. Y pues mis abuelos y la gente de la zona pues los conocían, ¿no? Lo llevaba la familia Vega, que yo creo que ellos viven todavía. Y bueno, yo me acuerdo de ir por ahí pequeño. A esa altura debía haber una cadena que don Alejandro del Castillo le permitía el paso a una serie de familias que inicialmente instalaron unos casetones de madera justo enfrente de la charca, donde están ubicadas ahora mismo, donde estarían ubicados mis apartamentos, donde están ubicados. Y ese fue el primer turismo que ellos hacían. Iban a pasar los fines de semana, iban a pasar pues algunas semanas en verano y demás. Y eso fue el primer, digamos, fue el turismo personal, particular, ¿no?
¿Y la imagen más antigua que recuerdas tú de Maspalomas, de la charca, cuál es? Tú como un chiquillo corriendo porque
claro, yo bañándome en la charca, mis padres con piraguas en la charca, los primeros windsurfing o tabla de
en
marea,
la charca.
En la charca.
Lo que ya no se puede hacer.
No, tengo fotos, no, hace muchísimos años que eso no se puede hacer. Recuerdo antiguamente el centro helioterapéutico que había y el Hotel Dunas que había, que de niño nos colábamos dentro.
El centro helioterapéutico es un día lo comentamos en nuestro programa Gran Canaria Fuente de Salud. Era un lugar donde enterraban en arena a las personas.
Exacto, yo creo que fue el centro pionero o precursor del turismo de salud, porque tanto las arenas como una serie de algas que se cogían tenían propiedades terapéuticas y inicialmente tuvo mucho fumbum y tuvo muchas visitas, pero luego hubo un conflicto obviamente con el entorno natural, incluso el Hotel Dunas que ya se hizo dentro de todo el entorno natural, que afortunadamente entiendo.
El Hotel Dunas que no tiene que ver con el grupo Dunas
no,
actual.
No.
Es un hotel que se construye allí.
Perdón.
Vamos a aclararlo.
Lo cito porque de niño escuché siempre ese nombre, pero no tiene nada que ver con el grupo Dunas. Esto fue un proyecto previo al grupo este empresarial. Y que en su día pues decidieron demoler y
yo me acuerdo de ver la estructura aquella, sí. En la duna de Maspalomas.
En el 84 creo que lo demolieron.
Pues el centro helioterapéutico, como dice Enrique Molina, hay unas fotos muy bonitas en blanco y negro que se ve un centro con un murito blanco y hay como unas fosas, parecen unas fosas.
Correcto.
Como para enterrar gente y efectivamente las enterraban pero con la cara afuera. Y entonces las tapaban con la arena y se quedaban allí como reposando. Y bueno, esto lo comentamos en el programa sobre el spa, el wellness, las talasoterapias, etcétera.
Yo creo que fue la perdona que te interrumpa, los pioneros de turismo de salud fue ese centro, lo que pasa que
y estaba en Maspalomas.
Estaba en Maspalomas, sí.
Bien, pues ya para mí hay dos novedades. Bueno, esto no era una novedad, pero lo del Mercury sí me ha dejado... Voy a investigarlo.
De hecho, estos astronautas, Neil Armstrong, perdona que no me sepa los otros dos nombres, pero son nombres históricos, vinieron de visita a visitaron el proyecto Mercurio y bueno, por unas cosas del azar con mis padres, Tico Medina, y fueron al Oasis y estuvieron aquí unos días visitando, porque ellos hicieron una gira visitando a todas las estaciones de apoyo, ¿no?
Bien, esto con respecto a la historia, digamos, de la zona de la charca de Maspalomas. Pero la charca, si nos metemos ahora dentro de la charca, o sea, dentro de esos límites que ya hablaremos porque están marcados, pero no hay limitación, ahí se mete quien quiere.
Desgraciadamente sí es así.
Es un reducto, de alguna forma, de naturaleza salvaje. Yo siempre que paso por la charca recuerdo una película francesa que se llama Nómadas del Viento, que trata sobre la migración de las aves. Una película que me encanta, sí. Porque además criaron a las aves desde polluelos para
se familiarizaran, sí, con ellos y volaban
y
juntos.
Lo llamaban la impregnación, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Y entonces, la charca en sí es un entorno que está repleto de vida. Y nosotros pasamos al lado y probablemente digamos la charca, como te decía antes de empezar el programa, olores, mosquitos, que ya hablaremos de eso, etcétera, etcétera. Pero no nos damos cuenta la riqueza de fauna, de flora, que hay en ese pequeño reducto de la naturaleza. Entonces, a mí me gustaría, en la medida de lo que tú sepas, pues que nos acercaras un poco pues a las aves que paran allí, a los peces. Quizás es mejor empezar por los peces, porque después las aves me imagino que se alimentarán de ellos.
Sí, bueno, peces, digamos, lo más común, y ojo, yo siempre hablo a nivel de amante y de usuario, no a nivel técnico, pero vamos, los peces los puede observar uno sin ningún rigor científico. Normalmente lo que entran son los lebranchos y lisas, que entran comúnmente del mar, pero también entran bailas, entran palometas, entran pues pescado que haya costero y que en el momento, o que bien por la marea o porque lo hayan abierto artificialmente, pues entra y se cría en la charca perfectamente.
También
Dios gracias que nos entran, querido Ignacio, esos peces, porque son los que en definitiva se alimentan de las larvas de mosquito. Y además peces haya, siempre conviviendo con buenas condiciones de oxígeno y demás, menos mosquitos habrá porque se alimentarán de ellos, ¿no? Y bueno,
Yo creo que es un punto, ya que lo has tocado, muy interesante, porque yo he paseado por el paseo de la Charca de las Palomas y veo personas, niños sobre todo, echándole pan a los peces. O sea, yo entiendo que si los peces se acostumbran al pan, ya no le gustan a lo mejor los mosquitos. Y luego los hoteles y los apartamentos y la zona se llena, pues, de insectos, de mosquitos, y de alguna forma se rompe el ciclo vital de ese ecosistema que es la Charca de las Palomas.
Tú lo has explicado perfectamente. Perdón, la paradoja que nos quejamos desde los hoteles o desde el empresariado, pero luego son en esos restaurantes, en esos bufetes de desayuno donde salen los panes y la bollería que los turistas arrojan a los peces, como bien dices, y luego no comen mosquitos. Hace años habían carteles y estaban en los tres idiomas. Yo me he cogido algún enfado, pero tampoco quiero que ningún guiri grande me termine dando una torta, que casi me pasa. Y antes habían carteles en todos los idiomas y ahora solamente los hay en español. Como zona totalmente turística, entiendo que lo debiera haber en los tres idiomas, porque casi el flujo de la gente que pasa por ahí habla más otros idiomas que el nuestro, ¿no?
Y es más, yo entiendo que si a la gente se le explica, la gente reacciona.
Sí. E incluso, y perdóname, y si ese cartel va apoyado con un icono, con una simbología, que es muy sencilla de utilizar, pues no hace falta ni siquiera utilizar texto, sino con un símbolo solo.
Pues yo creo que si ponen un mosquito bien grande y un trocito de pan al lado, pues a lo mejor se entiende con mucha facilidad. Pero yo, vamos a ver, estamos en agosto, es un momento del año en el que todos los canarios estamos yendo al sur. Tú y yo estamos ahora en Las Palmas de Gran Canaria, en la ciudad, pero no hay que recordar que muchos de nosotros están disfrutando o estamos disfrutando de las playas del sur. El hacer hoy un programa sobre la Charca de las Palomas no es una coincidencia, sino que creo que es un momento adecuado para hacerle ver a todos los ciudadanos, a todos los amantes de nuestra isla, que hay lugares que hay que cuidar mucho. Y en este sentido, pues ya hemos marcado quizás una pauta, una recomendación a seguir en la zona de la Charca de las Palomas, y es no alimentar a los peces, según Enrique Molina. Yo no soy un científico, pero Enrique Molina, que es nuestro invitado de hoy, dice preferible no alimentarlos, porque entonces hay menos mosquitos.
¿No? Y rompemos su ciclo, y de forma natural esos peces se deben de alimentar de lo que en la charca haya y viva, y no de lo que nosotros de forma artificial alimentemos, ¿no? No solamente Ignacio que lo diga yo, sino que son recomendaciones de la propia del propio pues, equipo rector de la Reserva Natural Especial, que es la que pone sus carteles allí. Y hombre, como toda la vida tiene su lógica que no deba ser así, ¿no?
Bueno, Quique, entonces, donde hay muchos peces, hay una gran despensa. No solo para los humanos, sino también para otros animales. Entonces, entiendo que habiendo agua, como decías tú, el agua es vida, y habiendo peces, que son alimentos, pues es lógico que ahí paren o vivan muchísimas aves. Entonces, yo he leído que hay 40 especies diferentes fijas en la charca, que es increíble, y aparte, pues, un montón de aves migratorias que paran en este lugar.
Te comento, quizás empezamos por las migratorias. Como bien sabes, antes nombraste un espectacular documental sobre el flujo migratorio de las aves, ¿no? Estas aves vienen, como puse yo en mi página web, vienen con la energía limpia del movimiento de sus alas y llegan hasta aquí, hasta la charca.
¿Cuál es tu página web?
Playamaspalomas.com. Que a través de ella pueden ver 24 horas al día el estado de la charca, además de muchísima mayor información, pero sigo con las migratorias.
No, pero lo puedes decir, es una página web donde todos los usuarios de forma gratuita, todos los que entren en esta página pueden acceder a la cámara web de Playa Más Palomas.
Playamaspalomas.com, tenemos dos webcams, una que está apuntada hacia la charca y que se ve la charca, incluso ayudaría.
Se ve el cielo a ver si está nublado.
Sí, exactamente, bueno, hasta pues la punta. Y luego otra sobre la playa que también ves el mar y
¿y la temperatura? Cielo.
También, tienes perfecto temperatura, tienes humedad, tienes...
Dicho esto, un servicio de Enrique Molina para todos los ciudadanos de la isla.
Muchas gracias, hombre.
Sigue con las migratorias.
Bueno, pues como más espectacular, a mí me parece más espectacular, vienen muchos tipos de patos que la gente que sabe, los ornitólogos, los resaltan como muy importantes. A mí me gusta mucho la garza real, la garceta común, vienen espátulas, luego aves fijas, digamos, ahí está la focha común, la gallineta común o polla de agua, que es como se llama, o como yo siempre he entendido.
¿Es todo lo mismo?
No, focha común, para diferenciarlas, tiene en el frontal un aspecto blanco, la pluma, y la polla común lo que tiene es un aspecto rojo en la frente.
¿La focha común es la que hacía 95 años que no aparecía por ningún lado?
Sí, pero ahora las hay, yo creo que a decenas ahora mismo.
Es que estuvieron desaparecidas durante casi un siglo.
Y las pollas de agua también estuvieron, no sé si en peligro de extinción o costó mucho que se estabilizaran en la charca, y la verdad que, a Dios gracias, hay decenas y decenas de parejas de unas y otras. Hay el correlimos tridáctilo, el sarapito trinador, que va siempre en manada haciendo su ruido con su pico curvo. No sé, lo que tú dices, todas estas aves están bien armadas, o son limícolas que comen de los insectos y del limen, del musgo que hay en las orillas, o bien están armadas con sus arpones, como son las garcetas y la garza real, que tienen un cuello extensible con un ficho que la verdad que es una belleza verlas cazar, ¿no?
Yo he leído que también se han visto, Martín Pescadores, que esporádicamente, la polluela pintoja, que son aves que solo se han visto en toda Canarias en la charca de Maspalomas. Incluso en alguna fuente he leído que se ha llegado a ver un águila pescadora, o sea, que es algo que desapareció hace muchas décadas de Canarias.
Sí, bueno, de Canarias, creo que de Gran Canaria, porque no sé si en alguna isla en los acantilados queda algún
puede
tipo de águila.
Yo tengo que reconocer que soy ningún especialista, pero
no,
bueno.
Ni yo, Ignacio, y nos podemos equivocar, que lo que estamos intentando es pues, dar una información básica y no así en profundidad. Pero sí es verdad, de hecho ahí hay un árbol que se ha puesto con el único objeto de que ojalá se reintroduzca el águila pescadora, con lo que necesita es una atalaya, una zona alta
para lanzarse,
donde divisar y atacar a su presa, ¿no? Luego hay otra ave que a mí me gusta, que está vinculada a la charca, pero a toda la extensión de la charca, la Upupa epops, la bubilla, que es un pájaro pues singular también de toda esa zona y de Gran Canaria. Cernícalos hay también, hay búho chico, hay lechuzas. La verdad que hay afortunadamente ahora mismo, que ya dirán los técnicos que opinan de esto, hay muchísima cotorra. Cotorra Kramer es una especie más agresiva, con garras, con pico. Yo creo que desplaza
a cotorra de la familia de los loros y de los...
Exactamente, que nunca han habido aquí, pero ya nuestros hijos la estudiarán como una vez aquí, porque vayamos por donde vayamos, no solamente en el torno de la charca, en Tamaraceite, en barrancos por ahí, tanto cotorra Kramer, cotorra argentina, no sé sus nombres científicos, pero están establecidas. Ciudad Jardín es un sitio donde la...
Bueno, pero es un poco como hablábamos hace un par de semanas con Carlos Velázquez, que es ingeniero de montes del Cabildo de Gran Canaria, que hacen pues no sé cuántas serpientes, pitón reina, no me acuerdo qué serpientes eran, las que estaban pues en nuestros montes. O sea, son especies introducidas.
Sí, sí, sí. Yo leí la noticia también desde hace 2 años. Alguien tuvo la ingeniosa idea, y la digo entre comillas siempre, de soltar dos especies de una serpiente americana, creo, y no sé si por el Valle de los Nueve o por un barranco de Valsequillo. Y creo que un experto el año pasado atrapó a más de 100, cosa que a mí me pone los pelos de punta, que pueden haber en un barranco por ahí más de 100, que no estamos acostumbrados.
Que uno esté tumbado en la playa o en la pinocha en los montes y de repente te aparezca un... un reptil.
Hay que tener muchísimo cuidado, el máximo cuidado con el del aspecto de la reintroducción de especies, porque se puede encargar un hábitat. Ya te digo, lo de la cotorra en poquitos años se ha consolidado, y la ves más palomas en Tamaraceite, en todos lados, y en el entorno de la charca hay mucha, pues hay mucho palmeral y bueno.
Lo malo de estas aves, lo que tengo entendido yo, es que se van comiendo de las palmeras por arriba. Sucede en algún parque, lo he visto en Barcelona. Y van matando algunas especies vegetales, porque devoran. Pero bueno, es lo que dices tú, nuestros hijos lo estudiarán como un ave más.
Exactamente, sí, sí. Que no tuvimos nosotros y que ellos tienen la globalización, llega también a la charca, ¿no? Digamos.
Pues, Quique, como estamos hablando de aves, nos vamos a ir volando un momentito y vamos a dar un saltito y vamos a ver a qué isla nos vamos. Ahora volvemos.
Bungalow 103 with Ignacio Moll.
¿Unidades libres para el aeropuerto? A ver, ¿quién está libre para el aeropuerto? Eso no contesta nadie. ¿Alguna unidad libre?
Ya estamos todos en el aeropuerto. Con tantos Winter volando entre las islas, viaja a la hora. Creo, la gente no hace sino viajar.
Más de 170 vuelos al día para ti. Winter Canarias, líneas aéreas de Canarias.
El saltito.
Hoy el saltito viaja a Lanzarote, concretamente al municipio de San Bartolomé, o al menos eso creemos nosotros, para conocer, como cada semana, un poquito más de las maravillas que encierra nuestra tierra. Y dijo que eso esperamos nosotros en San Bartolomé porque no sabemos dónde está nuestra invitada. En esta ocasión tenemos al otro lado del teléfono a una informante de lujo, nada más y nada menos que nuestra compañera Jezabel Artiles, colaboradora habitual de este programa y que se encuentra disfrutando de sus merecidas vacaciones en Playa Honda. Jezabel, buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl. Pero precisamente en San Bartolomé no me coges, sino me coges de camino en el coche para volver de La Graciosa.
Bueno, pues ya sabes que tienes un minuto, solo un minuto, para contarnos las excelencias de esa isla.
Uf, qué difícil. Bueno, lo cierto es que Lanzarote es el claro ejemplo de que no hace falta coger un vuelo transatlántico para disfrutar de playas paradisíacas. Aquí tiene el encanto de que, a pesar de que es turístico, no está masificada y siempre descubres nuevos paisajes o incluso caletas escondidas para poder disfrutar del mejor sol aquí en Lanzarote. Además tenemos las visitas culturales, la oferta gastronómica con ese pescadito frito, por cierto, La Graciosa se come muy bien y muy barato, ¿eh? La oferta también de ocio con campos de golf, instalaciones para montar a caballo o también en camello, visitas a lugares típicos como el Mirador del Río, Jameos del Agua, la Cueva de los Verdes y también los monumentos al campesino y, como no, el Parque de Timanfaya o la Montaña del Fuego. Y todo esto en un pequeño saltito porque estamos al lado en Lanzarote.
Y se te acaba el tiempo, ¿eh? Te has consumido 5 segundos más, ¿eh? Pero te los perdoné porque hay confianza, si no, te hubiera cortado.
Bueno, de todas formas, que sepas que es bastante difícil estar al otro lado del teléfono, ¿eh? Así que a partir de ahora seré más benevolente con los alcaldes.
A ver si es verdad, estaremos atentos, ¿eh? Jezabel, muchas gracias y que sigas disfrutando de tus vacaciones.
Un saludo y nos vemos la semana que viene.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
Pues ya ves que aquí seguimos, esto es un programa internacional y en alemán, en inglés, en castellano, en lo que haga falta. Estamos aquí con Enrique Molina hablando de la charca de Maspalomas y estamos en un momento muy especial porque hablamos de las aves, que es quizás de la fauna, pues el animal que más llama la atención o el que más se puede ver en la charca. Me gustaría añadir, Quique, si te parece, que hay una página web que es de ASCAN, que es la Asociación Canaria para la Defensa de la Naturaleza, que a mí me llamó la atención porque también transmite eso que queremos transmitir nosotros, esa admiración por este lugar, ese cuidado, esa fragilidad, ese cuidado que hay que tener con un entorno tan frágil, quiere transmitir de alguna manera, en cierta medida, lo que tú y yo estamos hablando hoy, o sea, cuidado con respecto a un entorno frágil como puede ser la charca de Maspalomas, que se defiende, que resiste, pero que, bueno, que no deja de estar rodeada por humanos, por civilización, por desarrollo, por hormigón. Y leí en esta página que en abril es un mes muy bonito porque se pueden ver polluelos de algunas aves, se puede ver el cortejo de otras, y bueno, yo creo que el calendario, por llamarlo de alguna forma, de la charca tiene que ser impresionante, según la época del año.
Así es. Como hablábamos antes, debido a que tiene visitantes temporales y tiene habitantes establecidos, es un entorno dinámico, varía mucho de una charca.
O sea, es como Gran Canaria, que tiene habitantes fijos y turistas que llegan.
Sí, es un pequeño ejemplo. que nos sirve para entender que sí, realmente hay un dinamismo. No es lo mismo la charca en invierno, cuando llueve, que ocasionalmente llueve, cómo cambia con la llegada de las primeras aves. Entiende que esto es un puerto de descanso entre África y Europa. Cuando entra el frío en Europa en invierno, pues pasan por Canarias, algunas se quedan aquí en Gran Canaria. La verdad que las islas en su conjunto no tiene humedales de estas características. De ahí la singularidad de la charca. Sí, pues yo qué sé, península, tenemos la extensión de Doñana.
¿Qué es un humedal?
Humedal es, como la propia palabra define, es una zona húmeda, no de las dimensiones de un lago, que generalmente suele estar vinculado a su cercanía con el mar. Uh-huh. Son humedales salobres, pantanos, son zonas que están entre la transición del final de un barranco y la entrada del mar, ¿no? Y bueno, estábamos comentando el dinamismo, la diferencia entre las aves que llegan en invierno, su colorido, ves cómo llegan a comer, cómo muchas veces así las sigues, ves cómo engordan, ves cómo crían.
¿Tú has visto en aquella zona o en la zona de la charca gente que venga específicamente a observar aves?
Sí, sí, y tengo varias fotos de muestra. La SEO, que es la Sociedad Española de Ornitología, SEO, BirdLife, que es a nivel internacional, como se le conoce.
Yo los conozco porque trabajo con ellos también.
Pues yo tuve una pequeña relación con ellos, hicimos una serie de visitas en una etapa profesional anterior. Y sí, sí, sí hay bastantes visitantes norteeuropeos, bien provistos de sus prismáticos, de sus buenas cámaras con sus buenos objetivos. Son gente que ya sabe qué conducta adoptar, de silencio, de respeto hacia el entorno. Es una pena que justo a escasos 10, 15 metros del entorno que se le ha habilitado para la observación de aves, ruja un tubo de escape de una guagua que acaba de dejar al turista. Hay algunas
digamos cosas... Digamos que todo es mejorable, ¿no?
Seguro que sí, seguro.
Yo quería aclarar, si me permites la interrupción, yo no he trabajado con SEO, ni con BirdLife, ni con todas estas organizaciones, sino que en un momento dado, y viene a colación, colaboré con ellos, o la empresa para la que trabajaba yo, colaboró con ellos en la protección de la ubara majorera, que es una ave estepárea de estas. Correcto. Como tipo correcamino, digo
sí,
yo
sí,
siempre.
Sí,
y había que buscar unos sistemas para protegerla y evitar pues
su desaparición.
En ese sentido, esta aclaración. Y digo que todo es mejorable porque yo sé que vienen muchos turistas a observar aves. Es apasionante ver a una persona durante horas y horas y horas buscando un ave, observando su comportamiento, etcétera, etcétera. Y eso se puede realizar en nuestra pequeña charca de Maspalomas. O sea, otro valor añadido al entorno de las dunas, al entorno de los palmerales que hay en el oasis. Hablamos constantemente de los valores que tiene nuestra isla como atractivo turístico. Este, aunque sean pocas personas, es otro más.
Exactamente, tú lo has dicho. Ahí ellos vienen identificados, casi muchos de ellos serán miembros de las diferentes asociaciones, pero sí son grandes observadores. Yo creo que el sitio es singular, no lo hay aquí, y si es un turismo que incluso para los alojamientos de la zona, si se potenciara, si se cuidara y se mimara más, podría ser una alternativa real más de segmentar un poquito el turismo. Es una gozada sentarte, es como tener una pantalla de 20 por 50 metros, porque realmente estás viendo la vida natural como en un vídeo en casa, pero con la posibilidad de tener hasta un manual y consultar pues esta manchita roja qué especie es, o esta allí que veo al fondo, a ver si la enfoco mejor. Y la verdad que a quien le guste, que yo entiendo que quien lo conoce lo llega a amar y respetar, a quien le guste es un auténtico disfrute tener ahí, vamos, como digo, un documental de la 2, pero en directo, ¿no?
Sí, sí. Mira, te iba a decir, dije sí, sí, pero no me acordaba cómo se llamaba el programa de cable de Explora o National Geographic,
National Geographic.
No tiene ni que ser de la 2, puede ser mucho más.
Sí, sí,
o sea, no
sí,
tenemos
sí.
quedarnos en algo nacional, puede ser algo internacional.
De hecho, el turismo que viene de observación de aves mayoritariamente es fuera de aquí, aunque también hay una serie de observadores, de la gente de la asociación, de la universidad, que yo coincido con alguno de ellos. Y sí, sí.
Antes de dejar el tema de los animales, decir que también hay reptiles en la zona, hay lagartos y perenquenes, ¿no?
Exactamente, sí, el gallota astellini, que es el lagarto canario, el lagarto nuestro, hay como dijiste tú, peninqués, hay lagartijas, de reptiles así, no me se llama, pero hay invertebrados, se completa el ciclo, ¿no?
Y luego hay algunos animales que a mí me preocupan un poquito, y son, como digo yo, los animales introducidos. O sea, hay gatos, hay roedores, como las ratas, que vienen pues con con la construcción de edificios, con todo. Vemos que en los apartamentos, pues los jardines suele haber gatos, que supongo que por un lado será bueno, por otro lado, yo no sé si para la charca son un peligro, ¿no? Porque donde, no nos olvidemos de, me pareció ver un lindo gatito, Piolín, ¿no? O sea, si hay pájaros, no, lo digo en serio, si hay pájaros y hay gatos por la zona, yo no sé hasta qué punto ese ecosistema, esa digamos, fortaleza que es el... ese reducto que dijimos antes, que es la charca de Maspalomas, puede verse amenazada por la existencia, pues, de felinos domésticos, de gatos y ratas por la zona.
Quizás tú lo has contestado sin querer, has dicho felino doméstico. Si el felino no estuviera tan domesticado y no estuviera tan alimentado, porque normalmente esos gatos que están ahí estables, pues ves al extranjero normalmente con sus latitas, que muchas veces comen, no digo mejor que uno, pero con sus latitas de whiskas y tienen todos sus menús. Y están alimentados, ¿no? Entonces, raro es, yo los he visto a veces merodear por la charca, pero casi con más intención de juego que de hambre real de llegar a coger alguna ave, aunque seguro que habrán podido coger alguna ave, ¿no?
Todo dependerá del hambre que tengan.
Seguro, supongo. Seguro.
Cuando
seguro.
Hay hambre, se desarrolla...
Hasta nada,
los gatos. Quique, yo creo que estamos llegando al punto más importante de nuestro programa, que... ha sido el motor o la idea, la motivación a desarrollar un programa acerca de la charca de Maspalomas, y es el comportamiento, el cuidado y el civismo. Ahora, sobre todo en agosto, donde hay tanta gente en el sur, donde nosotros tenemos la posibilidad de transmitirlo, quizás a los extranjeros nos cueste más, pero a los ciudadanos gran canarios y españoles que están en... españoles peninsulares, me refiero, que están en... bueno, y también de otras islas, no me vaya a equivocar yo, que están en...
De visita,
pues que sepan cómo comportarse si quieren cuidar esta zona. Quizás preguntarte primero si tú crees que las administraciones públicas están realizando sus deberes, como digo yo en cada programa, sus tareas con respecto al mantenimiento. Quiero decir, los cierres y limitaciones son las necesarias, se limpia adecuadamente la zona, etcétera. Podemos ir punto por punto, si quieres.
Vale. Yo reitero que hablo a nivel de usuario y de un poquito de amante de esa zona.
Pero también eres conocedor. Yo sé que tú has estudiado el tema.
Bueno, más que conocedor, observador, Ignacio, al estar día a día ahí, pues bueno, mis 39 años he ido viendo pautas, comportamientos, conductas. Las administraciones sé que están encima del tema. Yo creo que se ha conseguido dotar de una figura a la Reserva Natural Especial, que es como se llama ahora todo ese entorno. Creo que tienen a un profesional muy, muy válido, que es Miguel Ángel Peña, que trabaja para el área de medio ambiente, para el Cabildo de Gran Canaria, y que sé que hay muchos planes, muchos estudios, muchos análisis, y que hay gente profesional que está vigilando, intentando sacar conclusiones.
Pero si vamos a los hechos, Quique, vale, perdona que sea yo tan incisivo. No, no. O sea, la charca está... debidamente limitada, o sea, está protegida. Porque yo he visto que por el lado del mar hay una cintita, vale, con unos postes y la gente se los salta y mete los pies en el agua.
Si tú quieres, vamos directo al grano, como tú me dices. Yo veo una serie de problemas que te enumero, que son, que entiendo, de fácil solución. Poner más carteles para que la gente no don't feed de a los pescados, para que no alimente a los pescados. Ponérselo en tres idiomas y con un símbolo. Tampoco es un trayecto tan largo lo que es el paseo a la charca, lo cual tampoco es...
Pero por la playa también.
Sí, también, exacto, me parece bien, pero que tampoco es un diámetro ni una extensión muy grande como para poner cuatro o cinco carteles más.
¿Ahora solo hay carteles en castellano?
Solamente en castellano y no muchos, muy poquitos. E incluso aunque estuviera en castellano, si hubiera un icono, al extranjero se le hace más fácil entender que no hay que alimentarse. Porque si no es un espectáculo, todos los días, todas las mañanas están sobrealimentando sus peces, cargándose oxígeno, están todos arremolinados ahí. Otra cosa es señalizar bien los senderos. Yo veo que se mete demasiada gente dentro del entorno cercano a la charca. Ahí, como bien hablábamos antes, nidifican aves. Muchas de esas aves nidifican en el suelo.
O sea, que ponen los huevos
en el suelo. Que cualquiera puede pasar, pisarlos y se ponen en su caso. De hecho, el famoso hace 2 años, el 2005, cuando llovió, el caudal que traía el barranco Maspalomas era tal que muchas veces estaba continuamente saliendo agua de la charca hacia el mar. En marea vacía no había problema porque puedes pasar, digamos, ese pequeñito río que se formaba, pero en marea llena la gente, al no poder pasar, tomaba el camino y se adentraba dentro de la reserva. Pero no te hablo de dos ni cuatro, Ignacio, te hablo de 50, 70, 80, 100 personas metiéndose por donde no se tienen que meter, que es bastante acostado conseguir. A mí me gustaría que hubiera mayor vigilancia en ese aspecto. Yo a veces llamo y digo, señores, que hay 20 tíos en las orillas de la charca, de, en el interior. A mí,
si me hubiera... ¿Te refieres al lado contrario al paseo, por el lado de la duna?
Que ahí no debiera haber nadie. Eso ahí no debiera ser nadie. Se hizo un gran esfuerzo para la reintroducción de una, que antes no lo hablamos, bueno, no sé si hablamos de las especies vegetales, la Limonium tuberculatum, que es una siempre viva rosa preciosa, que es endémica de la zona, y se hicieron unas labores de reintroducción, que entiendo que se ha consolidado esa especie. Pues claro, tú no puedes estar pasando por ahí cuando se está intentando que una especie vegetal pequeñita que le cuesta, cuando tienes especies de aves que están nidificando, es decir, esos son sitios que debieran de estar totalmente cerrados al público, mejor vallados, mejor señalizados, con más señales de prohibición e incluso con algún tipo de personal que vigile y en su caso que tenga la potestad de acercarse allí a enseñarles a estas personas que no, que esto está delimitado. Entiendo que hay unos senderos que no he seguido, solamente una vez lo hicimos, unos senderos guiados por en el interior de la playa. Creo que la gente no respeta nada el camino de esos senderos y se sale. No sé, debería haber un poquito mayor de información del uso, porque es un sitio espectacular, tanto la charca, la playa, es una playa única, un boomerang que se une playa del inglés con Maspalomas con playa del inglés, con sus dunas, con sus espacios interiores, y debería haber mayor información de uso en beneficio de la...
Tú antes hablaste de vallas y de alguna forma de protección a través de vallas. Cuando uno piensa vallas en un entorno natural, piensa en un impacto visual bastante desagradable. Yo personalmente, quizás me meta un poquito en, digamos, en este tema, yo pienso que todo parte de la educación. Correcto. Y de la formación. Y todo esto arranca de la información. O sea, tú informas a los usuarios de el entorno en el que están, bien informados. Y a partir de ahí, el que no haga caso de la información o no respete, pues ya tiene que tener pues algún tipo de sanción. Lo que no puede ser es jugar con un entorno natural y un paraje protegido y una joyita de la naturaleza,
frágil,
que es de todo,
muy frágil de por sí, ¿no?
Y bañarte con, como he visto yo, meterse gente allí pues con cremas de para el sol y dejar esas cremas pues después en el agua de un, como dices tú, un paraje tan frágil.
Perdóname que te interrumpa.
Cuando no me decía, esto es un diálogo.
Bueno, hablaba de vallado, hablo de delimitar perimetralmente la entrada, no tiene que ser una valla física, puede ser a troncos. Muchas veces todos estos parajes naturales tienen una señalética rural, natural, a base de maderas y con cuerdas naturales y demás, pero sí que delimite al que no lo vea, que hay algo que le esté indicando que de ahí para adentro no se debe pasar, al revés, que disfrute de ahí para afuera, que ayudará que eso prospere, ¿no? Y se cuide.
Quique, hace poco leíamos en la prensa que la charca se secaba, que la sequía o la falta de agua en los últimos años pues está provocando que se redujera pues ese espejo, esa superficie,
esa lámina de agua.
Esa lámina de agua, y que bueno, que estaba al 40%, que se había reducido. Yo me acuerdo lo del 40%. Esto, desde tu punto de vista, ¿tú crees que hay que introducir agua o no se debe? Porque también, por otro lado, se comentaba en la prensa pues que los técnicos, los especialistas, decían que no se debía tocar nada, que no, ni se debía dejar entrar agua de mar, ni se debía alimentar con agua dulce. Con lo cual, que bueno, si aquello se seca, pero se encuentran peces muertos.
Correcto. Yo te dije antes de que desde las lluvias del 2005 no le he visto entrar agua dulce, es decir, así ya iríamos en este invierno del 2008 por el tercer año. Y luego la otra aporte de agua, que es el agua salada, yo creo que hará más de año y medio quizás que no le entra agua. Ignacio, yo lo que sí veo, yo no soy técnico, leí ese artículo, porque cualquier tema relacionado con este entorno siempre me gusta leerlo y estar informado, y nunca entendí el por qué decían que no se permitiera en la entrada de agua salada. Entiendo que el agua salada no le va a hacer mal, entiendo que de forma natural siempre la entrada de agua salada, con las grandes mareas de septiembre, en Semana Santa, con las lunas grandes, lo que pasa que la altura de la arena, de la barrera, no es la misma que había hace 20, 30, 40, 100, ni más años, porque hemos ido creándole un cordón urbanístico de cemento cada vez mayor, que ha hecho que la arena, igual que ocurre en las canteras, con diferente análisis, pero con similar resultado.
Son las barreras arquitectónicas que evitan el desplazamiento de las arenas.
Las arenas son sedimentos móviles que el viento las mueve de un lado a otro, se han ido quedando estancadas, entonces al mar le cuesta muchísimo llegar. Yo, ya, como bien sabes, tengo la suerte de tener un mirador, una atalaya enfrente de la charca de observación, y antes yo miraba al frente y ahora veía el mar y ahora mismo veo una montañita de arena, veo que la arena cada vez ha subido más. Si el técnico dice que no entre porque tuviera que entrar de forma natural, a lo mejor quizás yo le diría al técnico que es que de forma no natural hemos colocado esa barrera, porque si no cualquiera de estas mareas grandes hubiera entrado, y que desde mi perspectiva creo que hay una sobresaturación de pescados, muy poquito nivel de agua, que les faltará oxígeno, y que una buena entradita de agua salada creo que va a ser más bien que mal.
O sea, en plan, la charca, refrescate.
Sí, 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 sí. Entiendo que sí, y seguro que me puedo equivocar, porque ya digo, sin ningún rigor científico, pero en la observación de los añitos que llevo al lado, creo que le vendría bien un aporte de agua.
Bueno, aquí no estamos poniendo en duda lo que dicen los técnicos, sino simplemente estamos hablando, y bueno, esta es la perspectiva de un ciudadano, de un empresario de la zona y de un amante de la charca. Nos quedan poquitos minutos y hay un par de temas que yo quería sacar en este programa. Uno, los accesos. O sea, hace unas semanas tuvimos en nuestra sección El Guiri se queja una reclamación de unos turistas que decían que en la zona de entrada al paseo de la charca, donde hay donde está la parada, creo recordar, la parada de Global, de Guagua, hay una farola en medio de la acera y por ahí, ni por un lado ni por otro, pasan las sillas de ruedas. Las sillas de ruedas. O sea, se queda casi cayéndose, según nos decía este usuario o este turista. En este sentido, tú ves que para disfrutar de la charca, de todo lo que hemos visto nosotros, de los valores y tal, ¿crees que hace falta también adaptarlo de alguna manera? Que tú veas, me puedes decir, no, lo veo perfecto.
No, mi opinión es que los accesos y los estacionamientos para el que quiere ir a disfrutar de la charca y de su entorno, entiendo que cada vez se le han complicado más. Cada vez el amante de tanto de la playa como de la charca se tiene que estacionar más lejos. Y quizás rascarse demasiado el bolsillo, en mi opinión. Yo voy a otras playas, en Baleares y en cualquier otro sitio, y veo que la gente aparca muy cerca de la playa a un coste inferior y no entiendo cómo, no sé. Yo veo que los accesos a la playa no están muy bien señalizados. Se ha orientado quizás toda la señalética incluso más hacia la zona nueva de Meloneras. Y quizás más palomas la charca, que es para mí el buque insignia, pues se queda un poquito más
pero arriba. Y con respecto a la accesibilidad, cuando te digo de accesibilidad me refiero a los discapacitados, ¿tú crees que la zona está adaptada? Porque es muy importante, parece que no, pero nosotros caemos semana tras semana con este tema porque es clave.
La zona llana, y yo creo que la zona donde hay que salvar alturas, yo creo que casi todo en el paseo, en el entorno de la charca, hay rampas. Las rampas, algunas son complicadas porque tienen un grado de inclinación, en mi opinión, sí, fuerte, demasiado fuerte en el paseo. Y estos señores mayores, porque ya esa inclinación que llevan a otros señores les cuesta. Sí, es verdad
y no solo de edad, sino hay gente joven que por desgracia, pues están en.
Sí, sí, sí. Me refiero a que la persona que llevaba, la persona que iba a discapacitar la silla y ya esos ángulos pues les cuesta, ¿no?, la maniobra, ¿no?
El tema de olores en la zona. Yo he oído a muchas personas decir es que la charca huele mal.
Yo, Ignacio, la tengo delante y hace tiempo que yo no percibo que existan malos olores en la charca. Es verdad que puede haber y seguro que si seguimos así y no la oxigenamos, tendremos olores a pescado muerto, tendremos olores a pescado muerto, tendremos olores pues que el agua se ha quedado yendo sin oxígeno.
A putrefacción.
Sí, se ha ido empantanando, digamos. Y por eso yo abogo, que yo creo que sería positivo que se abriera la charca y que, no sé.
Quique, estamos terminando el programa. ¿Tú piensas que te está escuchando muchísima gente que está disfrutando del sur? Muchísimas personas que quieren comportarse correctamente en ese entorno, pero bueno, nadie les ha dicho qué es lo que hay que hacer. Dales tres claves. O sea, no podemos ahora aquí un decálogo, diles las tres claves que se te ocurran a ti. O sea, si tú estuvieses con tu hijo, allí tú le dirías, haz esto, esto y esto.
Pues que vayan con ganas de disfrutar. Si hablamos más de la charca, que es lo que nos el motivo de este programa, más que de la playa, que vayan con ganas de disfrutar de ese entorno. Si pueden ir temprano, a primera hora, que no hace falta madrugar demasiado, pueden ir a la zona de avistamiento de aves y disfrutar, para mí, de una maravillosa experiencia. Tiene unos paneles informativos que pueden, con tu hijo, con quien sea, con tus amigos, con tu pareja, con tus padres, intentar redescubrir las aves, la flora, la fauna que tienes delante.
Ya has dicho cinco cosas. ¿Qué no deben hacer?
Lo que no deben nunca es tirar nada, y si pueden recoger algo, pues mejor.
¿Te refieres a basura?
Correcto, a residuos. Nunca tirar nada, y si me puedo llevar algo, he tirado a alguien, pues mejor, porque yo creo que contribuimos, ¿no?
Pues
no darle comer a los peces, como dijimos antes.
Por los mosquitos.
y por el propio ciclo vital de ese entorno, ¿no? De la charca. Y sobre todo disfrutar, que aquel sitio es para mí maravilloso, singular. No lo hay en otros sitios de las islas. Y bueno.
Y es nuestro.
Y es nuestro.
Y es nuestro. Yo voy a terminar y como conclusión y final a nuestra conversación, ha sido la verdad que estupenda. Me gustaría leer unas notas de la página web de ASCAN. No es que yo tenga nada a favor o en contra de ellos, simplemente que me llamó la atención una página en concreto que se titula Observación de aves en la charca Más Palomas y termina con las conclusiones de la jornada. Entonces yo le pediría a todos nuestros oyentes, menos a los que están conduciendo, que cierren los ojos y me escuchen un momento, porque las conclusiones son, dice, una vez más valió la pena. Día algo caluroso y con fuerte luz. Bueno, eso es nuestra Más Palomas, ¿no? ¿Qué? Dice, pudimos observar 21 especies de aves. Destacamos las migradoras, garza real, correlimos común, zarapito trinador, archibebe claro, vuelve piedras y golondrina común. Sin lugar a dudas, las imágenes más tiernas de las que pudimos disfrutar fueron las de una focha dándole de alimentar a sus dos crías. Esto sucede, ya termina, o sea, ahí termina este párrafo, y yo, Ignacio Moll, les dice a sus oyentes, esto sucede en nuestra isla, esto sucede en un entorno rodeado de hoteles, donde está nuestra industria número uno, que es el turismo, y aún así, porque en este programa, pues evidentemente defendemos el turismo como medio de vida, y somos muy críticos, pero somos también muy constructivos. Y digo, tenemos esa charca ahí, tenemos naturaleza en el centro de nuestro, digamos, entorno más industrial, que es el sur de la isla. Si somos capaces de ver esto y de cuidarlo y de mantenerlo, mantendremos una joyita, en este caso, de la naturaleza, que verán nuestros hijos, nuestros nietos, y que dejaremos... hay que buscar la sostenibilidad de la charca.
Estaba justo pensando en ese concepto. Hay que darle larga vida, y sobre todo a la naturaleza lo que hay que darle es sostenibilidad. Hay que cuidarla y hay que analizarla y respetarla.
Pues Quique, Enrique Molina, muchísimas gracias por venir. Vuelve a tu charca, vuelve a tu charca. Y te digo una cosa, para mí lo más importante de este programa es decirle a nuestros oyentes que la charca es nuestra, que está en nuestra isla y tenemos que cuidarla.
Las gracias te las doy yo a ti y más que pues haber sacado este tema que tan cerca me toca, y nada, eso. Pues muchas gracias.
Nos toca de cerca a todos los que amamos esta isla. Un abrazo.
Igualmente.
Hasta la próxima.
Saludos.
Y yo a todos los queridos oyentes de Bungalow 103 les digo que vamos a dar paso a la sección El Guiri se queja y volvemos de nuevo.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
El Guiri se queja.
La semana pasada hablábamos del turismo italiano que llega a nuestras islas y precisamente de eso va la sección del Guiri se queja de hoy. Hemos recibido un email de Alessandro, un señor italiano que tuvo la deferencia de elegirnos como destino turístico este verano, concretamente el sur de Gran Canaria. En un español italianizado, pero de forma muy clara, este visitante turista dice volver muy triste a su tierra porque ha conocido una Gran Canaria, según dice, totalmente orientada al turismo alemán e inglés, y nada de cultura o fiesta tradicional. Se queja porque, a menos que se conozca a alguien nativo que lo pueda llevar a alguna romería o sitio particular, dice literalmente, se va sin conocer nuestra cultura. Con esta interesante queja terminamos esta sección, no sin antes recordarles que pueden enviarnos sus dudas y sugerencias a 103@epi.es. 103@epi.es.
Búngalo 103 con Ignacio Moll.
El centro comercial El Muelle está cambiando.
Moda, complementos, ocio y diversión, con amplias terrazas y multicines.
Todo en un entorno de lujo a orillas del mar.
Disfrute de 3 horas de parking gratuito.
Centro comercial El Muelle. Experimente nuevas sensaciones con toda la familia sin salir de la ciudad.
Los sábados con la provincia Top Canarias. Una revista con el cóctel informativo y fotográfico más sabroso y divertido de las islas. Pide tu Top Canarias con la provincia.
Bungalow 103 with Ignacio Moll.
Bueno, y tras escuchar el Guiri se queja de hoy, y antes de despedirnos, me gustaría pedirle a Raúl que nos repitiese un Guiri se queja que dimos a principios de julio. ¿Es posible, Raúl?
Sí, es el programa número 9. Es un Guiri se queja que se emitió en el programa número 9, así que lo escuchamos.
El Guiri se queja.
Hoy hablamos de paisaje e higiene. Nos ha escrito un oyente para quejarse de la enorme falta de cuidado que existe en unos parterres situados en Playa del Inglés. Este turista se refiere en concreto a los que están situados al lado de las escaleras que unen el aparcamiento y la zona comercial de la playa con el paseo peatonal que está más arriba en Playa del Inglés. Por estas escaleras bajan cada día cientos de turistas a la playa. Este oyente dice que los parterres no tienen que estar necesariamente verdes todo el año, pero sí limpios, ya que en este precisamente se encuentra uno de todo: escombros, suciedad y basura, excepto flores y plantas, que sería lo normal. Lo dicho, más verde, o si queremos ahorrar agua, por lo menos más cuidado al paisaje.
Pues lo hemos escuchado, entre otras cosas, porque esta semana hemos leído bastante en la prensa acerca del deterioro de las zonas turísticas y queremos hacer hincapié en la necesidad del cuidado de estas zonas y nuestra continua insistencia. Fíjense que en julio ya estábamos llamando la atención, o era un oyente nuestro, y nosotros le dimos importancia a lo que nos escribía. Bueno, pues nos vamos a despedir, Raúl, si te parece, y vamos a comentar pues el tema de la redifusión.
Sí, les ofrecemos cada semana la redifusión de Bungalow 103 los sábados a las 12 de la mañana y el domingo a las 8. También pueden
a las 8 de la tarde.
De las 8 de la tarde, sí, sí, no vayan a madrugar a primera hora del domingo.
Y de repente no estamos ahí en antena.
No, van a encontrar música seguro. Bueno, y luego también pueden escucharnos en directo a través de la página web de la provincia, laprovincia.es, o Ignacio, también a través de laprovincia.es pueden encontrar ese enlace con los podcasts.
Los podcasts, que son las grabaciones anteriores, siempre tendrán acumulados todos los Bungalow 103 de las semanas anteriores. Y no se olviden de enviarnos sus sugerencias, perdón, a 103@epi.es. Como dice Jezabel, que creo que vuelve la semana que viene ya.
Sí, ya vuelve, ya se le acaba lo bueno.
103@epi.es. Yo quiero agradecer a José Carlos Carrasco y a Raúl Arencibia todo el apoyo que nos han dado, que han dado al programa Bungalow 103. Y ya nos vamos a despedir, Raúl.
Sí, pero amenazamos con volver, ya te lo digo, ¿eh?
Bueno, ojalá, ojalá. Pues nada, queridos oyentes, bye bye y hagan turismo. Hasta la semana que viene.